Desde las portadas de los diarios de 1981, cuando se hablaba del VIH como un raro cáncer que afectaba a los homosexuales, hasta hoy ha pasado mucha agua bajo el puente.
Como es de costumbre en este podcast, hoy vamos a desmitificar, desestigmatizar y aprender de la mano de las personas que saben.
Yo pienso positivo.
Hoy día te toca.
Sí, hoy día te toca.
Hablar de sexo.
Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber.
Y nadie te quiso contar.
Hoy día sí.
Hoy día te toca.
Soy Cata Ramírez.
Soy Nico Aguirre.
Tus educadores sexuales favoritos.
Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de...
Sexo.
¡Ay, buenos días, audiencia tocona! Buenas tardes, buenas noches, madrugadas.
Buenas mozas, buenos mozos.
Quizá hay gente que se despierta en la noche entre medio de un sueño húmedo y dice, ¡ay, no puedo volver a dormir! Voy a escuchar el podcast de los chiquillos. ¿Quién sabe? Cosas que pasan.
Hay personas que tienen mucha imaginación como tú.
Oye, espérate.
Pensando en los sueños húmedos de otras personas.
¿Y esa voz? ¿Qué?
Es un infiltrado.
Cata, ¿no son tus piernas estas que están aquí?
Están más pelúas.
¿Quién está a mano?
Un poco pelúa.
Tenemos trío. Salvaje.
Estuvo bueno. Mira, algunos llegaron hasta con un poco de resaca esta mañana después de toda la aventura que surgió anoche.
Ya, no soy sapo.
No soy sapo.
Ribbit.
Oye, tenemos trío, tenemos invitado hoy día, estelarísimo, icónico, fabuloso, flexible, musculoso.
Ay, pucha, lo tiene todo.
Oye, un buen amigo de la casa.
Un gran sentido del humor.
Ha venido a acompañarnos.
Un performer, un colega.
Un colega, un educador bailarín, sexual de pares.
Trabajador del cuerpo.
Eso.
Y me refiero a que es instructor de pilates,
¿eso?,
a que es bailarín, a que te compone tus coreografías. Yo lo he visto bailar ahí. Lo da todo.
Lo he visto en drag.
Ajá.
Yo lo he visto dragueado.
Wow.
Como eternidad. Hoy demos una cálida bienvenida.
Un aplauso del público.
A Dalton San Martín Castro. Al hoy día te toca.
Tío Dalton.
Tío Dalton. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, buen día. Al fin, bienvenido, amigo querido.
Pudiste venir.
Me encanta cuando las cosas pasan sin que yo las presione, porque soy un poco bueno para presionar de repente.
Sí, yo también.
Esto pasó. Gracias.
Qué cosa más buena.
Este trío no me lo esperaba. No me gusta llegar a tríos que no me avisan. Me ha pasado.
¿Verdad?
¿Ah,
te ha pasado?
Sí. No voy a hablar del tema ese hoy día, pero...
Sorpresa.
No, yo no puedo.
Ya,
porque
ya, el consentimiento, pues, y todo sabemos que sí, funciona la cosa.
Y porque hay que prepararse,
claro,
para ciertas cosas.
Ya perdí la cuenta, ¿qué número de capítulos es este?
Wow,
pero ya
69
más
seguramente.
Pero más de 40.
40 y harto, 45, 6, por
sí,
ahí.
Sí, más o menos, por ahí.
Felicitaciones.
Vamos, sí.
Y gracias.
Y justamente para, mira, estamos en el medio del mes Pride, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
Y el capítulo...
Del orgullo.
Sí, del mes del orgullo. Ajá. Y en el capítulo anterior estuvimos sensibilizando sobre el tema de las terapias de conversión sexual.
Uh-huh.
Y hoy día queremos seguir como en esa misma tecla para hablar de VIH.
Súper.
Ah, ¿y qué hablo acá?
Por eso es que te invitamos. Y me gustaría como pedirte, para que le cuentes a toda nuestra audiencia tocona, que es mayormente tereque,
uh-huh,
acerca de...
mucha honra.
A muchos, no sé.
Bueno, yo acabo de descubrir que soy un heterosexual reprimido.
Heterosexual asintomático.
Yo a veces he pensado que soy heterofóbico, realmente.
¿Verdad?
Por lo que vamos a conversar hoy día es parte de también.
Ya, entiendo que las experiencias te marcan.
Uh-huh.
Pero ¿te gustaría, por ejemplo, empezarnos a contar sobre la historia del virus del VIH?
Uh-huh.
Partamos por el principio, como dice.
Vamos por el principio. Bueno, yo les comento siempre a las personas con las que converso, soy pésimo con la como memoria de las historias y cosas así. Y también me parece interesante comentar que soy una persona que vive con VIH. Uh-huh. Hace 10 años que soy consciente de esto. Entonces también lo que yo converso, lo que yo pienso, lo que yo hablo viene desde esa situación.
Ajá.
Una persona, un hombre chileno-santiaguino de 36 años que hoy en día vive con VIH. Y entonces, claro, es como hay mucho de hecho y mucho de opinión. Entonces, en los hechos, en los 80s,
sí,
a medio de los 80 apareció esta enfermedad rara que nadie entendía, que nadie... sabía cómo tratar, ni de dónde provenía, y se dio que empezó a verse más en la población de hombres que tenían sexo con otros hombres.
Entiendo.
Uh-huh. que se asume al tiro que son homosexuales.
Ajá.
Pero...
ya hemos dicho hartas veces que las conductas no definen orientación.
Ajá.
Sí, que nuestro público igual es Mateo. Bueno, hemos aprendido harto en estos 40 y pico capítulos.
Ajá. No sé si gracias, pero a partir de esta aparición del virus, yo creo que esta idea de que las conductas no definen viene como desde ahí. Es una de tantas reflexiones,
ajá,
o cuestionamientos o conclusiones que vienen desde que apareció esto, que era como, bueno, según mi parecer... un arma política del poder,
ajá,
para controlar la expansión de la población que se identificaba como homosexual. Pero básicamente el virus se esparció porque hombres que tienen sexo con otros hombres no son necesariamente siempre homosexuales. Por cierto, pueden ser bisexuales y heterosexuales y las otras tantas que hoy en día, orientaciones que conocemos.
Sí.
Y entonces se propagó de una forma pandémica, pero... por ejemplo, me pasó mucho hace un par de años con el COVID, que ya pasó un par de años, ver cómo se funciona o cómo reacciona el mundo ante una pandemia que atacaba a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, claro, eran hombres que tienen sexo con otros hombres.
Ya no era el
claro. Okay.
Años se demoraron. Ajá. Nadie reaccionó corriendo de esta forma. Mi conocimiento viene a partir de ver películas, series y documentales en la tele, en YouTube.
Sí, pues porque ¿cuál es la información que está oficialmente más a la mano? O sea, hoy día hay más.
Puedes, claro, puedes entrar a la OMS, por ejemplo, en internet y leer toda la información científica y médica en cuanto al virus.
Pero antes, igual la población quedaba súper ignorante.
Como empezaste diciendo, cáncer, en los diarios salía esto.
Como un cáncer raro. Cáncer
raro,
me acuerdo.
El cáncer homosexual.
Ahí por interno nos dice Jorge.
Por interno nos dice que le llamaban la peste rosa.
Uh-huh. Y eso que tú dices como de informarte y de aprender a propósito de la tele, pero también con un sesgo, ¿cierto? Porque sabemos que los medios de comunicación...
funcionan para el poder.
Funcionan para el poder. Entonces lo que aprendíamos de todo eso, por ejemplo, la primera vez que vi algo sobre el tema del VIH en ese tiempo que se hablaba del SIDA, era la película Filadelfia.
Claro,
siempre con un tono así como súper catastrófico, es como si haces algo malo, obvio te va a pasar eso, ¿cachai?
Bueno, el escenario que describe la película ahora era el escenario real, y afortunadamente igual la película te lleva a, que es como parecido a lo que hizo la Diana, tocando a alguien, como a sensibilizar de la realidad, la princesa Diana, mi amiga.
Ya.
La Diana.
No vos loco a Diana.
No, vos loco a Diana.
Lady D.
De Gales. Cuando ella, no me acuerdo si tocó, besó, abrazó, le dio la mano, no me acuerdo cuál fue la acción específica. Soy pésimo, ya dije, aparte de lo volado. Y entonces abre la mente y te lleva a la realidad, insisto. Mucha opinión y mucho hecho se juntan siempre cuando hablamos, porque somos la mezcla. Entonces, el hecho aquí es que era algo desconocido y que la investigación tardó. Porque no era una prisa, de hecho todo lo contrario.
Déjenlos nomás que...
Hay otra película que se llama, la recomiendo mucho, gringa, siempre... No siempre son gringas. Bueno, está It's a Sin, que es una serie británica, y A Normal Heart es una película gringa. Y muestran la Julia Roberts, de hecho hace el papel de la doctora que...
La amo.
Lucha. Onda, lucha por poder investigar sin plata y tratando de convencer a las farmacéuticas, a los laboratorios. Y nadie en verdad prestando la atención porque era algo que le pasaba a los hombres que tenían sexo con otros hombres y que se mueran. Así tranquilamente. Aparte de lo
no
que...
era un tema de salud pública, era un problema de nicho, por decirlo así.
Sí, de personas que en verdad hasta ese momento también para la sociedad estábamos enfermas o eran enfermas.
Y también...
Hace poco celebramos...
Y desprovistas de derechos, o sea, eso, como en una marginalidad igual.
Pero porque estaba puesto en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Entonces... de ahí para atrás no era solo como la gente y su estigma, era la normalidad, era lo que los estatutos decían, ¿cachai? Tal como no matarás a otra persona, o esas cosas como de sentido común de la civilización, de la sociedad, todas las personas creían, pues bueno, obvio, si te estás diciendo los guantes que te dicen el cáncer, que te dicen la homosexualidad también es una enfermedad.
Claro.
¿Y el año 93? Sí, pues este año fueron 30 años. El día de la visibilización es conmemorar que ya dejó de estar en la lista de enfermedades.
Lo hablamos en el capítulo pasado.
Entonces, la aparición del virus es en este escenario, donde todo el mundo todavía cree que los homosexuales, e insisto, los, no estamos hablando, hemos hablado de las lesbianas, no hemos hablado de personas transgénero.
Solo los hombres.
¿Cachai? Entonces también eso también sesgó bastante la mente y la visión de las personas cuando el virus apareció, seguramente.
Sí. Y súper hermético respecto a la información también, porque eso, o sea, era como un caldo de cultivo para que aparecieran un montón de mitos y un montón de mentiras. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 80, principios de los 90, estaban dando vuelta estos mitos urbanos. ¿Te acuerdas? Que te ponían...
Tenía 3 años en los 80.
Ah, ya, pero ¿para qué humillar? ¿Para qué humillar? Pero yo me acuerdo
cuando
eso.
En los 90 lo escuché.
Ya, bueno, en los 90. Pero que la gente decía, pues ten cuidado si vas al cine porque te están poniendo como una aguja con sangre contaminada en el asiento para que te contagies de SIDA, o en los teléfonos públicos. O había una historia que andaba dando vueltas de una chiquilla que conocía un hombre, amor a primera vista, tenía sexo, después no sabía nada más de él. Le hacía ghosting hasta que le llegaba una caja con una rosa a su casa, una tarjeta que decía...
80.
Pero no con ese nombre, y le decía bienvenida al Club del SIDA, y se hablaba mucho de los SIDOSOS. Yo me acuerdo
que era como, sí, yo eso también lo tengo como, que era como una suerte, como pensar en un zombie, como una cosa, como realmente una imagen lepra. Como que, sí, como una lepra.
Instalando lepra. El miedo, instalando totalmente el miedo. Entonces,
y a propósito de lo que decía el Dalton antes, aquí yo lo busqué y dice de que en 1987, Lady Di. Visitaba un hospital inglés y se atrevía a tender su mano sin guantes a un enfermo de SIDA, como rompiendo un gran mito de que podía tocarle con la mano.
No porque fuera chora o porque yo hago lo que quiero, porque estaba ahí conversando con doctores que le estaban diciendo que era una un virus que se transmite a través de encuentros o actividad sexual.
Claro.
Entonces que darle la mano a alguien no era...
un gesto en educar, como a mostrar de que no se le iba a podrir la mano.
No, tampoco no salía así, la loca quiso saludar y le daba lo mismo enfermarse. No, ella sabía que no iba a pasar.
Lo hizo para
hizo
eso.
Hizo un mini activismo para explicar que esto... Sí, pues igual un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
O sea, algo que yo creo que ella pudo hacer en su contexto sin tener que preguntarle a nadie, solo tender y llegar y tomar su mano. Sí, quizás si ella hubiera dicho como, pienso tocarle la mano. ¡No! ¿Cómo se te ocurre jamás para
muy, absolutamente.
O sea, además le dijeron que no.
Muy significativo.
Como los asesores, como yo no sé.
Claro, si como la, los asesores de la corona, por decirlo así.
Pero si los doctores me dijeron que no pasa nada. ¿Cachai?
Cállense,
ella era como así.
Cállense,
como,
estúpido.
No podía hacer esto, pero si yo soy así. Y así, eso es lo importante. Y esa también ha sido. Ese es el espíritu de las personas que rompen los mitos. ¿Cachai? Sí, como atreverse a creer en las personas que te están diciendo hechos.
Es
y
verdad.
No tu opinión. Como, y ahí me da miedo.
Sí, pues visibilizar que es un virus que no se contagia como quien se contagia un resfrío, sino que se transmite.
Contando, claro,
que también
contando
lo
el
hablamos
mito,
con
dijiste
la...
contagiar el SIDA. Esa frase, me entiendo,
no, po.
Sí, yo entiendo que la dijiste como en el marco de contar este mito, porque es parte de eso, pues parte de cómo está erróneo, completamente. Sí. Ya no sé. O sea, más que ya no, se entendió que no es así como sucede. Es
no,
como. Con el COVID también escuchamos mucho y nos educamos mucho de cómo se transmiten virus, cómo se contagian infecciones. O sea, la gente que se interesó, obviamente. El virus no se contagia, se transmite.
Se transmite. Sí, eso lo aprendimos con la Paula cuando hablamos del sífilis, la número uno en Chile, que no habían contagios, sino que había transmisión. Y no habían personas de riesgo, sino que habían conductas riesgosas. Eso.
Y nadie te transmite. Se transmite porque tú aceptas una conducta.
Ajá. Y en ese sentido, hablando de los conceptos y de las palabras bien utilizadas,
¿cuál es una algo sencillo para empezar? Como cómo ha cambiado el cómo yo diría, mira, esa persona tiene SIDA, esa persona está enferma, esa persona está contagiado. ¿Cuál es una manera en la que uno respetuosamente y cómo debería decirse referirse a alguien
virus.
Que porta el virus?
Eso.
Hemos entendido últimamente que hablamos de personas que viven con VIH.
Ya.
Porque es una persona que vive con un virus.
Ajá.
Entonces no estás enfermo, pero sí vives como el régimen de una persona con una enfermedad crónica, como un diabético o diabética.
Entiendo.
Que tiene que estar constantemente en algunas...
Controlándose o
controles, medicaciones. Mucho más piola, por cierto, lo he escuchado. Yo no tengo diabetes, afortunadamente. Ni otras cosas, pero es como similar. Entonces,
no te tenés que dializar.
No me tengo que dializar. Ni les mando cariñitos a esas personas. Entonces, un poco más, bueno, a hoy día. Yo siempre lo cuento, cuando yo salí del closet, yo pensaba que si algún día me enteraba que era positivo, me iba a tirar al mapocho. ¿Para qué? Onda, ¿para qué seguir viviendo? Ese era mi mindset, mi programación mental.
Información importante de último minuto. Interrumpimos esta hermosa conversación. Nos metemos entre medio de estos tres para anunciarte el mensaje de nuestro auspiciador.
Happy Jane, encuentra el amor de tu vibra a solo un clic de distancia. www.happyjane.cl. Juguetes
para glandes, ciclitos.
Juguetes para adultos. Mi mente estaba configurada para allá. Ajá. También cuento la talla muy, muy, muy cortita, que cuando yo tenía como 17 o 18, bailaba en el grupo, cuando empecé a bailar en La Granja, en el como ballet municipal. Y uno de los profes y coreógrafos era abiertamente muy homosexual, Víctor Machuca, en el cielo, ahora un amorcito muy lindo de mi adolescencia, que fue una de las primeras imágenes homosexuales directas que yo tuve. Entiendo. Como de alguien que vive su homosexualidad tranquilamente. Ajá. Que es un hombre que trabaja, fuera del mito de nuevo.
Fue un lindo referente.
Yo siento mormón aún. La gente que me conoce sabe mi pasado. En fin, no vamos a entrar ahí.
Y la comunidad tocona también sabe de ti, porque te hemos nombrado acá.
Lo he escuchado, gracias. Sí. Bueno, en fin, venía con esta configuración muy, muy religiosa y miedosa. Sí. Punto. Entonces, estábamos en una celebración de orgullo en Plaza de Armas, cuando todavía no era la marcha que va por la Alameda.
¿Qué año era eso?
2003, 2004 quizá. Por ahí.
Una Pokémon era.
Y fuimos a bailar nuestras weas que bailamos, nuestras weas, preciosas coreografías como de mucho jazz y Latin jazz, muy prendido. Como algo así. Y la colación, ¿cachai? Siempre que vaya a bailar, te dan colación en estas actividades que son como así, te atienden muy bien. Ajá. Y obviamente en la organización había personas transgénero, travestis.
¿Ya?
Y colas, pues, y lesbianas, no me acuerdo tanto. Yo. Así como pendejo.
Yo pensaba que de ahí era la colación.
Cagado de miedo. No, la colación llegó como una bolsita, ¿cachai? Con una cajita de jugo, un chocolate, ¿ya? Un pancito.
Un shot mañucapo.
Un aliado, una yuya con jamón y queso.
Pero perfecto.
Y yo tenía miedo de pegarme el SIDA por comerme el pancito con jamón y queso que me estaba dando la travesti. A mis 17 años. ¿Cachai? Boom. Entonces. Boom. De ahí a pasar después a como ya aceptar que soy homosexual y ya, esto es un tema. Eso pensaba yo primero. Después tuve un par de amigos que eran mayores que yo en edad, al principio de mi camino amarillo y arcoiris. Y uno de ellos me dijo, cuando te lo pegues, así como en nuestro lenguaje también, muy lenguaje muy... En un hombre homosexual y todo, pero así, cuando te lo pegues, tienes que cuidarte nomás.
Listo.
No, si a mí no me va a pasar nunca. Te va a pasar. Él era así, muy, muy crudo, muy frío, muy directo. Ok. Y bueno, después pasó. No me tiré el mapocho.
No. Gracias. Me tiré el mapocho. Gracias. Gracias por eso. No sé cómo podríamos haber hecho este capítulo. En ese sanar. Oye, yo te quiero preguntar lo siguiente para que vayamos avanzando en esta pauta. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y SIDA?
Sí.
¿Existe una diferencia?
Hay una diferencia.
Ah.
Sí, una
pregunta por el que está en la casa.
Hay que el loco le gusta actuar.
Así como en castellano, claro.
Sí, pues
es
sí.
Como estar, como decíamos recién, con una condición crónica, por ejemplo, o estar viviendo una enfermedad.
Ya.
Cuando estás con la etapa SIDA, no sé si es así, ayúdenme. Sí, como en etapa SIDA, estás enfermo, en verdad, porque ya la carga viral. Entiendo. Está tan alta, no te has tratado, que la carga viral sube de alguna forma y entonces
empieza, se manifiesta
de verdad
como...
empieza a deteriorarse alguna, generalmente el sistema respiratorio o digestivo, generalmente, creo.
Que el virus no siempre se manifiesta como una enfermedad, ¿eso?
Así es.
Que, ya, entiendo.
Entonces, personas sí pueden vivir con SIDA o estar en etapa, o vivir con VIH y estar en etapa de SIDA, quizá, ¿cachai? Ajá. Pero es como, tiene que ver con eso, con la forma en que tratas. El vivir con el virus.
Ya, o sea, no todas las personas que portan el virus del VIH tienen SIDA.
Claro,
ya, entiendo. Oye, aquí yo noté lo siguiente sobre los medios de transmisión. ¿Te lo puedo leer?
Obvio.
¿O lo quieres leer tú, amiguito lindo?
Ahora que no has hablado nada.
Siente la cata que me tiene que dar espacio para poder hablar. Ay, no, dale, nomás dale, sigue, dale, está todo bien, está todo bien.
Dice, al contrario de lo que se cree y se habla, los fluidos de lubricación natural de mujeres y hombres sí pueden transmitir el VIH y otras ITS. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Qué pasa con la saliva? ¿Qué pasa con el líquido preseminal? ¿Cuáles son las vías de transmisión?
El virus viaja o vive o está en la sangre.
Ya.
¿ya? Entonces, uh-huh, los fluidos igual de repente pueden conllevar ahí sangre, básicamente.
Entiendo.
Así que es posible, claro que sí.
Siempre entonces tiene que haber sangre, pero involucrada para que pueda ocurrir.
En la penetración, en la conexión interna de un genital con la boca, ajá, o un genital con otro genital, vagina, pene, pene, ano. Uh-huh.
Todas las combinaciones posibles.
Básicamente yo lo entendí en varios como videos de perfos que han hecho en otros países, o campañas que han hecho, donde explican que si te cortáis y la sangre ya sale de tu cuerpo,
¿sí?,
la sangre se empieza a secar rápidamente, uh-huh, y pierde
como su
calidad de sangre. Una cosa así. Ya no,
ya no, entonces, es vehículo.
Claro. Entonces apenas está como en contacto con el aire, pum, ya el virus no se transmite.
Pum, quedaste aniquilado.
Entonces es en estas microfisuras que a veces se producen en los encuentros. Claro, alguna herida que ya puede estar de antes.
Ya, pero entonces...
Pero tiene que ser como piel con piel, por decirlo así.
E interno, mientras la sangre sigue como...
Claro.
Así como... lo entiendo yo, lo estoy hablando con mis palabras ya, propias.
Así. Perfecto, así está. Así,
aquí eso es lo que hacemos.
Activo, nos estamos académicos. O sea, esto de las agujas en el cine y en los teléfonos público que ya ni hay, uh-huh, es absolutamente un mito, ¿no? Como una mentira para instalar mucho miedo.
Claro,
pero
básicamente, o sea, si yo, claro, me entierro una aguja, sí, la saco de mi cuerpo,
sí,
y voy y se la entierro a otra persona,
nada.
No debería pasar nada, sobre todo porque estoy indetectable.
¡Ay!
¿Ya? Mira cómo te mandé, sí, geo, soy excelente.
Eso. Me encantó ese enganche. Porque yo he escuchado harto estos términos, ¿cierto? Estos conceptos, indetectable,
uh-huh, intransmisible.
Uh-huh. ¿Qué significa?
Bueno, hace rato hablábamos
de la
carga viral.
¿En qué punto estás? ¿Te podemos preguntar en qué punto estás tú?
Yo no tengo ningún problema en compartirlo.
Ya.
Porque lo digo igual tranquilamente para que la gente entienda que no todas las personas que vivimos con VIH vamos a estar con esta soltura hablando del tema. Esto es la patudez que soy yo. Y
que por eso te trajimos, porque es bueno escucharlo de primera fuente.
No hay una obligación a que las personas salgan del closet con el virus.
A mí me gusta que las personas lo sepan por lo mismo que hemos estado conversando hasta este momento, que desmitificar. Entonces, no ando gritándolo, pero mi familia, mis amigos más cercanos, algunas personas de mi trabajo lo saben porque es necesario. Igual es parte
son lugares de
tu vida,
de tu contexto
para
que
mí
es importante
parte,
que te conozcan.
Es parte de
como,
la vida, claro, obvio que sí.
Pero yo creo que todas las personas se posicionan en un lugar distinto. Hay gente que
sí,
en verdad.
Pero por lo mismo, desmitificar desde la realidad. O sea, yo acá estoy vivo, muy sano y conversando con ustedes. Uh-huh. No estoy inventando que una persona con VIH puede vivir bien. ¿Cachai? No es una opinión mía, es.
Es tu entonces, experiencia.
Claro, y eso tiene que ver con que te tratas básicamente desde lo que la medicina dice, para mantener la carga viral bajísima.
Ya.
O sea, llega a estar indetectable. Si uno tomaras los medicamentos, por ejemplo, dejaras que el virus avance, la carga viral subiría. Así que lo que hacemos las personas que vivimos con VIH básicamente es estar en constante, los que quieren tratarse, es estar en constante chequeo para mantener tu carga viral baja y tus CD4, que son las defensas, básicamente, altas.
¿Y este chequeo es cuán regular? ¿Como todas las semanas?
No, 6 meses generalmente cuando ya estoy como en una etapa tranquila. Al principio generalmente las personas se enteran enfermándose de alguna cosa. Muchas veces las personas también se enteran por sus chequeos periódicos, que pueden ser cada 3 meses, cada mes. Hay gente que se cuida mucho de la transmisión de ITS, y entonces de repente ahí aparece también el test de ELISA entre medio, que es como nos enteramos de si portamos VIH o no.
Ajá.
Carga viral baja, CD4 altos, y bueno, una buena vida finalmente. Si es como si te alimentáis mal, igual te podías enfermar.
Aunque estés con... No exponerse como una baja de defensa que puede uno
estar
propenso en varias cosas.
Obviamente, y obviamente también somos contados como población de riesgo generalmente según estos como comunicados
grandes
oficiales
estudios.
De los gobiernos y los estados, ¿cachai? Que son básicamente quienes lanzaron esta cuestión en los 80 para querer disminuir la población homosexual, que venía en un apogeo desde la liberación sexual de los 60-70. Vamos a matar a los colas tiran con todos, estamos matando a todo el mundo. Bueno, y ahí fue pum, 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 hasta que ahora podemos como tomarnos una pastilla solamente. Me acuerdo cuando yo salí o cuando me pasó, hablaban mucho de la triterapia. Uh-huh. Ha cambiado mucho, yo quiero comentar, no sé si estoy adelantándome, lo siento.
No, dale.
Fluye nomás.
La Botota, por ejemplo, la Katiuska, son trabas que amamos de nuestra historia homosexual y hueveaban mucho con el tema en sus shows. No sé si siguen o no haciéndolo, pero la forma en que se huevea ahora y el chiste ha cambiado bastante. De hecho, ha bajado la cantidad de chistes. Como
de Shady.
Le decían, de hecho, el chiste. Si andáis sí, chistoso.
Sí, verdad. Hay un montón. Verdad, que a las personas que tenían VIH en la comunidad, cuando les decían.
Es interesante, igual. Me gusta. Yo me río, a veces hago tallas. Es como parte de la vida ya, como la sexualidad también. Ay, tantos chistes sexual. Hacemos chistes de todo.
Sí.
Y prefiero reírme de cosas ricas que del ridículo que hace alguien o de lo malo que le puede pasar a una persona. Porque esa broma como tan etereque, de lo mismo, te equivocaste, eres tonto. En fin.
Débil.
Se
débil.
Merece una foquita. Bueno, no me acuerdo dónde estábamos.
Estábamos hablando de indetectable.
Intransmisible. Bueno, cuando mantienes la carga baja, indetectable,
¿sí?
Te transformas en una persona, eres una persona intransmisible, no transmites el virus.
Uh-huh. Entiendo.
Porque el virus sí vive en ti, pero no está en una carga que se pueda contar.
Mínima.
Lo tienes controlado de alguna
forma. Es un fantasmita que no dice bu.
Es como el Espíritu Santo.
Ay, ella, el Espíritu Santo.
No hace nada.
Oye, y... tú me dices que, bueno, que ha cambiado a lo largo de los años también el tema del tratamiento. Yo me acuerdo de un amigo también.
La triterapia, claro.
Claro, que en el 2006, ponte tú, también comenzó su tratamiento y era un cóctel de pastillas.
Antes, claro. Yo cuando yo empecé era la triterapia, ya estaban en tres.
Sí.
Antes de eso, en los tiempos de investigación, la gente tenía que tomar más que cóctel, 20.
Era caleta.
Diarias. Y estaban recién, y con esa persona estaban investigando además.
Y hoy día es una pastillita.
Sí, algunas personas pueden tomar una y otras dos. Depende también, insisto, depende de cómo está tu carga viral, de cómo está tu CD4, es una mezcla. Y es todo muy personal también. Entonces esto a mí me parece interesante comentar que personas que viven con VIH, podemos juntarnos a 10 y podemos tener todos, cada una situación muy distinta.
Porque una cosa es el tratamiento, ¿cierto? Cuando ya te han diagnosticado. Ajá. Y es un régimen de alguna manera que sí. Tienes que seguir
diario.
Para mantenerte, claro, con esta enfermedad crónica, como tú bien lo dijiste. Pero también yo he escuchado un concepto que es el PrEP. Uh-huh. ¿Qué es el PrEP?
Es como el uso de los mismos medicamentos, pero para prevenir la transmisión del virus.
¿Ya?
Entonces uh-huh. Hay personas que se enrolan, que también tienen que examinarse. Primero creo, como yo no lo... apareció después de que yo... O no, ya existía el... No me acuerdo. Pero, en fin, te examinan y tenés que tener como una los niveles de no sé qué para poder empezar. Te tienen que revisar el hígado, los riñones, todas esas cosas. Como es otro tratamiento, pero básicamente es como previo. Para personas que están en negativo. Para evitar la transmisión del virus.
Pero dame un ejemplo así concreto.
O sea, es como, perdón, pero es como ya, hoy día voy a tener sexo con una persona que vive con VIH, voy a ponerme condón y voy a tomar mi PrEP.
No, el PrEP es como también diario.
Ah, es una cosa como toma aspirina para el, no sé, para la cosa cardíaca.
Es como la terapia que tomo yo.
Ajá.
Pero para personas que no quieren transmitirse el VIH, que quieren continuar negativos.
Para personas que entiendo.
Yo todavía estoy en...
Vamos. Una persona negativa puede tomar PrEP. El PrEP es una medicación similar a la que tomamos quienes ya estamos positivos.
Quienes están haciendo un tratamiento.
Quienes vivimos positivos ya tratamiento, pero se toma antes.
Correcto.
Como un tratamiento. Ya. También se usa en una cantidad
específica. Pero es como una forma de profilaxis.
Es una profilaxis, de hecho.
Es como un chamito.
Es como un chamito. Me tomé mi chamito yo en la mañana.
Ya, perdón, gracias. Ahora entiendo mejor.
Eso, es un chamito para personas que están negativas, que no quieren vivir con VIH.
Entiendo.
Ya.
Oye,
también existe como una bomba que hacen cuando tenés un test rápido y te enteráis o tuviste una situación de riesgo hoy. Hay gente que tiene muy controlada su vida sexual.
A ver.
Digo, hay gente porque yo no.
Otra gente.
Controlo lo que ocurra mucho. No, yo sí, obvio. O sea, estoy con los controles.
¿Eres
y esas
un
cosas.
Sexocentrista?
Yo soy sexocentrista, sí. Lo acepto muy tranquilamente. No gastáis plata, básicamente. Quiero decirlo rápidamente. Mucha entretención. La gente compra discos, va a Fantasylandia. Gasta plata en conciertos. Bueno, tirar es gratis.
¿Cómo lo están pasando los tocones en la casa? ¿Cómo te tenido? Ya, espero que estén bien.
¿Dónde están las mujeres?
¿Dónde vamos están? A cambiar un poco aquí, vamos a bajar un poco, vamos a ir a sensibilizar un poco este tema y preguntar también qué pasa cuando uno tal vez recibe la noticia. Yo entiendo que uno, por lo mismo que estamos hablando, el contexto en el que se nos presentó el virus a todos y todo, tenemos un estigma gigante en la cabeza, tenemos ideas preconcebidas que obviamente son bien alejadas de la realidad. Sobre todo a la hora de cuál es el tratamiento, de cuáles van a ser los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reaccionar cuando alguien te cuenta que vive con VIH? Eso, ¿qué es, qué, cómo se acompaña? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Me imagino que es parecido a cuando hablamos de los niños también, que pensamos que es la otra persona o el niño el que tiene que hacer algo y es uno el que no está preparado o no sabe bien qué herramientas usar para llevar esa situación, pues, y no estarla cagando.
Uh-huh. Sí, pues cómo acompañar. Y algo que yo escuché por ahí, que este el tema de la xerofobia. ¿Qué significa todo eso?
Como bueno, la fobia...
La reacción de la gente, claro, en general.
Claro,
sí.
Claro. La fobia viene del estigma. Muchas personas ya están diciendo que las fobias no son odios, que son miedos. Sí. Homofobia.
No son miedos, son odios.
Son miedos, son odios. Entonces, que no tienen que ver como con... como cuando, no sé, una persona ve una araña y de verdad su cuerpo reacciona de tal forma que...
Con terror.
Debe correr.
Claro, no viene de afuera, viene de adentro. Es como que esa sería una diferencia, ¿no? Gracias. Como que las fobias atacan de afuera.
Tiene que ver con información errónea, mala información, designorancia, ignorancia. Tenemos que designoratizarnos. Eso es lo que quería
decir. Ustedes se desafrada.
El designorización.
El designorizante.
Designoracismo.
Yo te voy a
por favor. Bueno, me parece interesante comentarlo. Yo estaba recién comentando que yo pensaba tirarme al mapocho si me enteraba que era. Eso también es xerofobia. A mí me gusta
autoinfligida, claro.
Bajarle lo que decías tú, observar un poco desde afuera o ver a los demás como la xerofobia en los demás, la homofobia en los demás, el machismo en los demás, la misoginia en los demás. Todos y todas y todes somos un poco misógino, un poco machista. Yo pienso eso. Porque, como decíamos hace un rato, recién hace 30 años dijeron la Organización Mundial de la Salud, cuando todavía no existía el internet y el celu, que la homosexualidad era una enfermedad. Uh-huh. Mi abuela o una abuela quizás sigue pensando o recordando que ella creció escuchando eso.
Sí, po.
Y a pesar de que en los 93 hayan dicho eso, la mente ya está programada.
¿Qué ha instalado?
Entonces,
¿qué
la xerofobia está instaladísima, por supuesto, porque pensamos que las personas tienen SIDA y que están enfermas y que te pueden contagiar si le das un beso.
Y que están infectados.
A pesar de que ya la ciencia...
Y que tienen sexo con un mono. Eso también es un mito que yo escuchaba cuando era cabro chico. Que, como que del todo mono. Eso, que era gente que se andaba tirando a los monos. Como
claro,
que,
como que vino de África.
Y por eso, una cosa de África.
Y por eso en África también está mucho.
Claro.
Que es también todo lo contrario. Han querido matar gente en esta humanidad, las personas que tienen dinero y que son las monarcas desde el inicio. O sea, lo han contado como bonito, pero es la historia, no es una opinión. Uh-huh. Es la historia. Matar gente para adueñarse de tierras y recursos naturales, básicamente. Siguen haciéndolo en nombre de la libertad y demás. Entonces, es una cosa que ha pasado. Desde ahí, este estigma ha ido muriendo, ha ido desapareciendo y se ha ido transformando por las personas valientes que se han seguido medicando, por las personas valientes que han seguido viviendo y por las personas valientes que, sobre todo, han seguido conversando del tema de forma ya como... Hay fundaciones,
haciendo
hay activistas.
Activismo,
hay activistas que son fuertes. Bueno, el acrónimo LGBTUAIQ+. Era antes distinto, cuentan las personas que llevan más años con nosotros y sostienen la historia LGBT. Gracias. Se puso la L al principio porque las mujeres lesbianas fueron el gran apoyo para los hombres homosexuales que empezaron a sufrir del virus cuando recién todavía no se sabía nada. Y como un acto de amor y de reconocimiento pasó esto. Entonces, la comunidad sí se vio afectada. Todos nos vemos afectados por esta xerofobia, que es que un doctor te mire feo, que es que una persona en la calle, escuchar decir cosas, no sé, de repente en la micro, en tu casa. A mí me pasaba, yo era chico y escuchaba ahí como comentarios de la casa, nomás como de tomando once, así como el virus, no sé qué. Ay, esta gente.
Y en
ay,
ese,
pobrecitos.
Y en ese sentido, ¿cómo manejaste, por decirlo así, como esta... La confidencialidad de tu diagnóstico, o cuando tomaste la decisión como de salir del closet, de contar al mundo sobre esto y qué sé yo, como tomar el otro camino, digamos.
Bueno, eso vino como cuando yo me sentí seguro de lo que sabía. A mí me pasó, yo lo he comentado muy, muy corto, yo fui religioso y no quiero que suene como a una ofensa, es una autoofensa.
No,
quizá.
No pasa nada.
Muy ignorante. La religión te pone muy ignorante. Uh-huh. Ya, y te aleja un poco de aceptar lo que los científicos están diciendo si está como contra Dios. Entonces, desde ese... Yo me he sentido tranquilo de conversarlo cuando ya no me dejé de sentirme como ignorante ante el tema y me di cuenta que puedo hablar tranquilamente, explicarle a cualquier persona sin que me rebatan su opinión. Yo no estoy dando mi opinión. Vivo con VIH, tomo mi terapia y vivo tranquilo. Es una transmisión como cualquier otra cosa que se puede transmitir. Vivo como con una enfermedad crónica y entonces puedo trabajar tranquilamente, puedo carretear tranquilamente, puedo estudiar tranquilamente, puedo vivir tranquilamente. Y no yo, todo el mundo. Uh-huh.
Y en ese sentido, porque...
El mito ya deja, ¿cachai? Yo ya no puedo seguir, mi mente, por lo menos yo, funciona así. Mi mente ya no puede seguir luchando con la realidad, ¿cachai? Entonces, entiendo. La gente puede escuchar, puede aprender, puede leer, pero en su corazón va a seguir arraigado que son cochinos, son sucios, sí, están enfermos, y eso también hasta que no conoces como... a alguien, ¿cachai?
Claro.
Por ejemplo, mi mamita hermosa también seguramente ha tenido sus, o viene con sus...
con su historia,
con sus aprendizajes con sus y sus estigmas también. Por entonces, supuesto. Ella es como un claro ejemplo de una persona que ha aprendido también, aprendimos juntos. Ella me acompañó en el proceso de casualidad, ¿verdad? Porque yo pensaba que estaba enfermo, o sea, no sabía de que estaba enfermo en ese momento. Uh-huh. Entonces, estaba, ya como que llegó el momento en que me llamaron del laboratorio y como ya no podía como esconderlo. Estábamos pendientes de los teléfonos, estábamos pendientes de qué me pasaba. Y era parte de estar enfermito de la guata, entonces era como ahora le digo, no, ahora quiero seguir solo yendo al doctor, si la no tenía ni energía, ¿cachai? Entonces fue parte de eso. Y yo creo que su reacción, mujer escorpiona, soñada, escuchando un doctor como siempre lo ha hecho, además, claro, con su religiosidad, su toda su enseñanza, pero escuchando un doctor diciéndote, no va a pasar nada si tú, pasa esto, porque fue todo muy así. Ajá. Tú estás en la emoción, triste, pero te están hablando como cosas concretas, entonces tenés que ponerte concreto nomás.
Le bajáis la emocionalidad.
Se enfría la emocionalidad, ¿cachai? Y eso también es necesario para que la gente borre el estigma. Bajarle a la emocionalidad es lo que tú piensas que le puede pasar a alguien, es que lo que va a pasar o lo que no. Corta, punto. Se corta. ¿Y qué es lo que existe ahora? Una población gigante viviendo. Sobreviviendo y dándolo todo.
En ¿cachai? Positivo.
Y
en
una
positivo.
Población gigante, digamos, lo que no es de una. Lo que tú decías al principio, no es estrictamente formada por hombres homosexuales.
O
es
hombres
una población,
que tienen sexo con otros hombres.
Exacto.
Porque también esa es la,
donde hay todo.
Sobre todo hoy en día, y la invitación a todas, todos, sobre todo todas y todos los amigos etereques, a que se examinen, porque si tienen. Aunque sea como. Ay, que nunca nada. Hermano, hermana.
Ya, y si yo no tengo idea y no sé cómo, ya, que se examine, ya, bacán, ¿a dónde voy?
Google.
Listo. Yo tengo un dato.
Hay muchos lugares, Chile Positivo, en el Hospital Barros Luco, en el Hospital Salvador, en el Hospital San Borja Herrerán, en el Sotero del Río, ya lo dije, en el San José, en Invencia, todos tienen infectología. En Instagram podía encontrar, si buscáis, en Google podía encontrar fundaciones, y ahí te podía acercar, ¿de acuerdo? Es todo es muy siempre... normal, sí, ¿qué lugar te quedas cerca? ¿Qué lugar te provoca más confianza? ¿Qué fundación desde, no sé, tus visiones políticas te calza mejor? Porque también es un tema siempre muy político, porque tiene que ver, hay mucho activismo funcionando, hay muchas personas que hablan mucho más de esto. Yo hago activismo últimamente cara a cara, como que le bajé un poco las
de
redes.
Pares.
De boca pares. A boca. Soy educador sexual de pares. Sí. Y me di cuenta también que eso ha sido lo que he hecho todo el tiempo, con mi familia, con mis amigos y amigas cercanas. Y también es importante decir que las personas que viven con VIH, que vivimos con VIH, no estamos obligados ni a contarlo. Y después de contarlo, puedes convivir tranquilamente contándolo, pero tampoco estás obligada a ser un activista.
Claro.
O luchar por los derechos de las personas que relajan. Si no tienes la energía, si con cuidado te da la energía para sobrevivir y para estar bien tú.
Sí.
Esto está grabando,
¿sí? Nos están obligados a educar, que cuando tuvimos a la Alexa Glam también, aquí ella dijo exactamente lo mismo, que era como que era un propósito de ella querer educar y no tenía problema en explicar términos, pero no toda la gente tenía esa obligación así y te debía enseñarte.
Y hoy día puedes tener muchas ganas de enseñar y mañana no también.
¿Sí?
También
es...
Exacto.
Yo te quiero preguntar algo más personal. Solo si quieres responderme, es que como este es un programa de sexo, quiero saber cómo fue tu proceso, ¿cierto? Porque una cosa es contarle a tu familia, otra cosa es estar en tu trabajo, ¿cierto? En actividades más concretas como de la vida diaria, pero yendo más hacia las relaciones sexoafectivas. ¿Cómo fue tu proceso, cachai? De empezar a acercarte a eso una vez que ya supiste que estabas positivo.
Sí. Yo soy bien automático, como venía hace un rato diciendo, era muy ignorante, o los switch me hacen muy switch.
Ah, ya.
Anda, como que yo aprendo algo, o me dicen algo, o me iluminan, y lo encuentro, o ya no puedo negarlo, pum, cambia. Entonces, en ese tiempo, bueno, yo como les comentaba recién, me enteré estando enfermito de la guata, entonces como que me mejoré, y ahí hubo como un pequeño lapsus de tener miedo o no querer decirle a nadie o cómo le digo a alguien con quien voy a tirar. En ese tiempo no tenía pareja, entonces era como que estaba viviendo como como siempre, tirando con...
Y era un pensamiento que estaba contigo, así como, como hola, ¿cómo estás? Y soy Javier, no, tengo que decirle, o no, algo así.
Sí, dudaba mucho, pero también tuve un par de personas que me conversaban conmigo, amigos que ni siquiera vivían con el virus, pero homosexuales más mayores en ese tiempo. Entonces, que igual hay mucha sabiduría en las personas que tienen un poco más de años, han visto más cosas y eso. Y después uno filtra como colador, obviamente. Pero cuando me sentí sano y me di cuenta que estaba bien, fue como filo, realmente filo. Y entonces, condón, ¿cachai? Y si alguien quería tirar sin condón, era como, ¿y por qué? ¿Vives con VIH y eres indetectable? ¿O te da lo mismo? ¿Y cuál es tu carga viral? Es rara esa conversación, igual, no siempre se da.
Sí, y sobre todo que justo ahí como la algidez del momento.
Sí, por lo mismo, es importante yo saber que... con el BDSM he aprendido mucho como de conversar y previar límites, previar consentimientos, para después, pum, lanzarte.
Entiendo.
Entonces, eso ha sido en los últimos años.
Rayar la cancha.
Yo muy portador, muy homosexual, pero hace 10 años atrás era muy ignorante todavía y era como algo para mí. Onda, yo me activé con hablar y con educarme más, con estudiar la educación sexual trabajando en Happy Jane. Como de fortuna también, como que me llegó. No era como yo lo estaba buscando. Yo llegué a trabajar en una tienda a ser vendedor y me di cuenta que fue como estar en una U, en un instituto, aprendiendo mucho. Y entonces en los últimos años, desde 2019 en adelante, es que yo me empoderé más del tema.
Y te antes empezaste de como eso, a formar igual.
Sí, y antes de eso era como muy, sinceramente, a la chuña, ¿cachai? Yo me mantenía en control, pero ya como que liberé el tema de mi mente.
Te lo pregunto
ya no
porque...
es como un... Sí, ya no es como un fantasmita o como lo que tú nombrabas.
Sí,
claro, la importancia es sacar la cosa de adentro y ponerla al servicio afuera.
Porque mis opiniones daban lo mismo. Mi miedo venían de las opiniones y de las ideas. Y ahora me estaban diciendo, estás intransmisible, estás indetectable. Sí. Y haciéndome cargo también, y tiene que ver, siendo muy honesto, cómo se te da una relación sexo o sexo afectiva o afectiva. ¿Cachai? Porque de repente, ¿cómo enfrentas a un polvo nomás a tener una relación sexoafectiva con alguien que vas conociendo, saliendo? Yo no soy mucho de esa onda, yo soy más como de pum pam, tiquitaca, ¿cachai? Sí, si hay onda, hay eso de salir y conquistarse, ¿qué es eso? Yo pienso ya. Eso, ¿cachai?
Es que yo te lo quiero preguntar por lo siguiente, por ahí corría por el año 2005, muchos años atrás.
Estaba yéndome a Argentina como misionero mormón, el de
San Martín. Y en ese tiempo... tenía un grupo de amigos, colitas, que me fueron a rescatar, ¿cachai? Yo, madre soltera, sola, en ese tiempo había terminado una relación muy larga, entonces me empezaron a llevar a lugares como Bocara, Club Bizar, conocí Hija de Perra, como que empecé a meterme en todo este ambiente y también a tener cercanía con personas. Por ejemplo, tenía un amigo que vivía con VIH, un amigo un poco mayor que yo, y él había negado, a propósito de su diagnóstico, totalmente su vida afectiva y sexual. Como que él decía que ya estaba roto, entonces no tenía como el temple para acercarse a otra persona, iniciar una nueva relación, porque ya, ponte tú, como que no era un buen partido, ¿cachai? Entonces no se atrevía ni siquiera a este pim pam pum de tener aventuras de una noche, sino que también no se sentía merecedor de recibir amor y tener una relación a largo plazo. Entonces, como que inevitablemente pienso en este amigo,
bueno,
que ya hemos dejado de vernos y de hablar.
Que se llama...
No, pero me gustaría preguntarte a ti, como, ¿qué le recomendarías a esas personas que están recién diagnosticadas y tienen este
una tendencia a castigarse?
A castigarse, como... Sí.
Bueno, informarse.
Ya.
Insisto, como lo que venía recién diciendo, era como que yo salí de ese... O pude transitar... Bueno, el tema de mi vida sexual, como decía Pim Pam Pum... Una cosa, pero efectivamente igual yo sentí que me llegaba una bala, algún estado, gobierno poderoso a matarme por ser homosexual. Y esa fue como un poco en sentido figurado, analógicamente, como yo me sentí cuando supe que
Entiendo.
Era portador del virus, que vivía con VIH. Entonces sí, la parte emocional, muy personal mía, sí me costó. Fue un proceso un poco más largo. Y de ahí vino como esta relajación de decir, vivo con VIH en cualquier lugar, si encuentro necesario decirlo. Pero también siempre cuidándome de como, ¿qué va a venir de vuelta? Entonces no lo voy a decir si me siento muy relajado en una carreta donde no conozco a todo el mundo. Puedo estar muy relajado, pero no tengo por qué contarlo.
No,
para empezar a escuchar mientras estoy tomando una chela lo que las otras personas piensan Ajá. No, yo por lo menos no. Hay gente muy valiente que se va ahí. Entonces, al inicio es la información, porque es una cosa muy concreta. No es una idea, no es un...
Claro, no, no es, tan como lo que de antes, esta cosa rara que no se sabe. Que
es una situación de salud que está controlada, que está investigada.
Con muchos casos como el tuyo que ya están
hay gente
totalmente
que vive
controlados.
Y personas mayores, me alegra mucho como verles, como vivir sus vidas, parejas de años que vieron... la Madonna siempre lo dice, vos cachai, la Madonna y otras personas conocidas que lo comentan, como vieron... tantas y tantos amigos morir,
sí.
¿Cachai? En la desesperanza y en la ignorancia y en la incertidumbre, ¿cachai? De me mejor o no, y entonces
y en la
puede sentirse
también.
Yo lo sentí, yo de verdad sentí como el odio llegando, un poco de odio, un poco de no te queremos vivo, y uno como que vive con eso, igual siendo yo crecí escuchando que ojalá los homosexuales no existieran y cosas así. Entonces cuando tú aceptas que eres homosexual primero ya, o lesbiana y todas las personas de la comunidad que estamos fuera de la heterosexualidad, básicamente, hay que tratarse, es una situación de la salud mental también. Entonces,
ay, qué bueno que dijiste
por supuesto
eso.
Que sí, hay que buscar lo que sea que para ti sea como una buena terapia, pero acompañarse de personas que se han preparado para acompañar a personas que están traumadas por esta situación. Yo sí pasé
ayuda
por un,
esperando por ti.
Sí, pasé. Yo, por lo como digo, yo soy un patúo, soy un automático. Yo después de haber sido por un pequeño tiempo exiliado por mi familia de alguna forma,
¿ya?
Me transformé con un buen de rigor que no le importa nada. En verdad, después de haber estado sin hablar con mi gente, porque estaban muy afectados por porque yo fuera gay, ¿cachai? Fue el momento. Ahora ya, afortunadamente, todos somos muy inteligentes y amorosos. Pero después de esa situación, ni esto para mí fue como... No hay nada más terrible que tu familia
te
dé un poquito de ley del hielo, ¿cachai?
Sí,
que es como... Ni siquiera es como... Yo sabía que el amor existía todavía, venía desde ese amor dolido, pero la acción de sentirte así como exiliado, para mí después no había nada peor, ni esto.
Es brutal.
Es brutal. Entonces, la forma en que tú ya quizá otros traumas has superado, busca esa ayuda, salud mental, psicológica, psiquiátrica, lo que sea, holística.
Lo que te haga sentido.
Lo que te haga sentido. ¿Sí? Busca acompañarte, sí, por supuesto. Y también no te quedes con las ideas de una o de otra persona, ideas, opiniones, sino, insisto, la información. Basarse primero, básate en la información. Basada, amiga. Básate en la información científica, como comprobada. Ajá. Y busca también quizá encontrarte con esas personas que han aceptado y viven de la mano de esta opinión científica. Después, como yo soy, mi vida sexual, lo que yo pienso, como las conspiraciones que yo en mi mente tengo, son wea mía, ¿cachai?
Son parte de un proceso personal.
Sí, van a ser wea tuya, ¿cachai? Y entonces eso es como un canapé más, ¿cachai? Pero aliméntate de información científica.
Real.
Que está ahí al acceso de todo el mundo.
Al acceso, pero no,
pero
está,
sobre todo
pero no está tan a la luz. Eso pasa. Que la gente quiere tratarse, quiere cuidarse, uh-huh. quiere hacerse sus chequeos y no sabe dónde. O sea, al DM de mi Instagram me llegan caretas. ¿Dónde puedo hacerlo? Mira, el Eduardo se llama un matrón amigo y él tiró un dato de la UNACES, uh-huh. que es la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual, que yo sé que está en varios hospitales, pero yo fui hace como un mes a la que estaba en el Barros Luco.
A mí también me hablaron de ese lugar.
Y es una ventanita Luco. Chiquitita. Tú vas, pides hora, se demora nada. Fui un jueves y al jueves siguiente tenía un espacio de consejería sexual con una matrona, con un matrón. Te mandan a hacer todo el panel de ITS gratis. A la semana siguiente están los resultados. Tienes este espacio de consejería. Te dan preservativos. Y me imagino que si algún examen sale alterado, también te hacen un acompañamiento y ya empiezan a echar a andar todo el proceso en el caso que tengan que acompañarte en un ITS, ponte tú.
Yo no, o sea, nunca me gusta generalizar mucho. Ajá. Ni nada, pero yo sí pienso que todos, todas las personas que nos enteramos necesitamos un abracito. Un abracito. Un abrazote.
Ya.
Entonces, sí me gustaría decir que aparte de estos como acompañamientos como muy bacanes que existen hoy día, como este lugar,
sí.
Ya nombraba hace un rato, donde yo por lo menos sé que existen las infectologías, ponte tú, un abrazo. Un rato de contención es una pena igual en un momento, porque por toda esa carga que trae.
Sí.
Pero después hay personas que hoy en día yo creo igual me gustaría saber cómo las personas que ya vienen con la información, la gente joven que está maravillosa, digo, quiero saber cuándo se transmitan, suena raro, pero me gustaría saber de personas que, o escuchar, es interesante escuchar a personas que hayan enfrentado el enterarse con ya la información, uh-huh. como, ¿cachai? Porque era...
Sí.
Va a ir cambiando eso de a poco. Y entonces, bueno, es lo ideal. Existen los lugares, existe la información, claro, pero no llega. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los gobiernos de turno entregan información, no hacen programas, prevención y cosas así. Y después viene otro gobierno de turno que está en contra de esta situación porque y ya la derecha, ¿cachai? Sí. No sé si puedo. Los conservadores que está. Entonces es como una lucha. La gente en su casa, nivel usuario, está ahí como. ¿A quién le creo? Si viene uno y dicen una cosa, después viene otro y dicen otra cosa. Sí. Y estamos como discutiendo si es o no una situación de salud pública. Estamos discutiendo o no si hay que como. Si es una población importante, porque somos minoría, ¿cachai? Entonces, entonces, eso también es importante, que las personas se empoderen de la información científica, más allá de si los grupos políticos,
claro, los organismos de Estado lo están haciendo,
lo creen o no. Sí. Existen ya, hay programas y hay. No están como así. El otro día el doctor Artaza, hay un reel muy bonito donde le explica a unas personas de la televisión que él le está pidiendo como que los medios de comunicación por favor informen también y no solo hablen de los problemas y de por qué este problema sucedió y por qué no se están haciendo cargo, más como informen. Yo no soy médico, dijo alguien, yo no tengo por qué informar. Entonces,
o sea, ahí es donde cobra relevancia un espacio como este de educación sexual en un formato absolutamente no convencional. Porque
sobre todo para personas adultas necesita. Lo único que yo quería decir hoy día acá, sobre todo, era que la educación sexual no la necesitan tanto las niñas y niños. La necesitan las personas adultas. Sí. Entonces, bacán que estén conversando de la ESI y de los colegios y de qué edad y todo. Pero adultos y adultas necesitamos. Porque ¿qué sacamos con las cabezas?
Sí, porque lo que la van a implementar sabiendo, son personas adultas. Que si no están sintonizados con el tema,
somos los más ignorantes.
Lo hablamos la semana pasada, Kimi.
Gracias.
Eso. Ya cachamos que no escuchaste el capítulo de la semana pasada. Partiste a escucharlo. Oye.
No soy muy bueno para el podcast. Ustedes me han.
No, bueno, si fue. Ah, bueno, sí, la semana pasada.
Sí, po. Sí, oye, tenemos que decir chao.
Oh. Ya, po. Si así es la cosa,
a veces. O sea, chao, güey, amigo.
O sea que este momento en el que nos tenemos que ir.
Oye, gracias. Gracias por esto y gracias por la invitación. Pero gracias, sobre todo gracias.
Hermoso, gracias amigo por aceptar la invitación.
Ay, a todos los tocones y toconas que están ahí al otro lado del barlande en este momento reflexionando profundamente, me imagino, igual como lo estoy haciendo yo. Les queremos decir que los queremos mucho, que nos aprieten el botoncito de seguir, que nos pongan las estrellitas, que compartan el capítulo, compártanlo en su círculo cercano, más encima, ¿no? No tiene que ir a evangelizar aquí cerquita a su marido, a su pareja, a los hijos.
Sí,
a...
que salgan a evangelizar.
Igual, que salgan a evangelizar.
En las historias de Instagram, porque la semana pasada dijimos que...
Jáctense de todo lo que han aprendido.
Sí. No tengan miedo, no tengan miedo. Y a decir y a comentar tus propios estigmas, tus propias fobias también, no tengan miedo. Ah, pero es que yo no sabía. Infórmate. Si nadie sabe.
Sí. Todas, o sea, puedes levantar ese tema escribiéndonos un mensaje al DM. Yo no sé, el Noco, que es más disperso, está ahí con ¿qué? Su Animal Flow, Backflow. ¿Cómo es la cuestión? Wi-Fi, para que siempre.
El Noco Flow.
Flow. Pero los mensajes que a mí me llegan, intento contestarlos todos y la gente se abre y cuenta sus problemáticas, sus inquietudes. Eso es bonito. Yo estoy muy emotiva desde la semana pasada. Con los mensajes que he recibido y también nosotros dijimos que el capítulo anterior y este, ideal que nuestra comunidad tocona lo esté compartiendo en historias, porque en el capítulo que viene, que va a ser un consultorio sexual, vamos a regalar un premio.
Vamos a tener un concurso. Ya estamos recopilando preguntas y anécdotas para que nos envíen.
Pero tienen que etiquetarlo, porque si no sabemos cómo. Arroba el noco-bajo, arroba Cata Ramírez con dos R al medio. Eso. Y nuestro flamante invitado
arroba Tío Dalton. Y no solo en los podcasts y en las redes, hablen de esto en la mesita, con la abuela, con la tía, sobre todo con las tías, las abuelas, los abuelos, los tíos, los primos más grandes. A la mesa.
Eso. Bien,
de la casa.
Y nosotros vamos a las municipalidades, a las juntas de vecinos, a las juntas de amigas. Escríbenos un DM y nosotros vamos a hacer una actividad
en vivo. Cumpleaños, despedida soltera, carrete con tus amigos, carrete de pareja, carrete. Que lo pasamos bien en esos carretes.
Y cuando uno se está riendo y la pasándola bien, uno recibe aprende la información. Mejor.
Porque mientras más lo hablamos,
mejor lo pasamos.
¿Hacemos
un triquito? Un, dos, tres.
Nos escuchamos la próxima semana. Los querimos. Llámala a la Tencha.
Hoy día te toca es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.